Oye, el nombre que me que te dijo es Felipe González Serraín. Dice aquí, Felipe González Serraín observó a Gaspar Jiménez y a un hombre desconocido cuando se iban del estacionamiento previo a la explosión de la bomba que hirió a Emilio Millán. Estaban, sí, una tercera persona. Pero que este Felipe González Serraín, que es el que ve a Gaspar y a otra persona saliendo del estacionamiento. Pero, ¿quién es el Felipe este González Serraín? Bueno, porque dice aquí después que el 6 de mayo del 76, que es el día que yo caigo preso, dice aquí que González se reunió con Humberto López Padre. Este Felipe González Serraín, que se reunió con Humberto López Padre y con Jiménez para discutir el atentado a Millán. Es un informante de la policía. Y esto yo sí lo creo, no voy a decir por qué. Porque este fue el día que nosotros caemos presos. Y la prensa estaba diciendo en ese momento, ya arrestaron a los sospechosos del atentado Millán. Porque inicialmente nos echaron la culpa a nosotros. Y nosotros no tuvimos nada que ver con eso, pero ya la prensa estaba diciendo que habíamos sido nosotros. Por eso es que yo no dudo que hubo esa reunión.
El padre de Humberto, ¿no sigue o con Amparo Humberto decía fumar?
Sí, fumar tabaco, bla, bla, bla. Sí, pero el padre estuvo en el Frente Nacional Cubano, la cosa abierta al frente. Y el padre fue uno de los que fue a ver a Millán. Oye, entonces, dice aquí que... Sí, claro. Oye, otra cosa. Aquí dice que hubo otra... Aquí dice que cuando Gaspar cayó preso en México, que él dijo que hubo una reunión en Costa Rica. Pero yo tenía entendido que la reunión había sido en Santo Domingo. Porque aquí se confunden las fechas. Mira, aquí dice, entrevista a Gaspar Jiménez. Ah, ¿verdad que sí? En marzo. ¿Y quién fue ahora a México, allá de Costa Rica? Ah, Gaspar fue ahora a México cuando estaba en Costa Rica. Exacto, pero
antes
de Bonao. ¿Y quiénes estuvieron en esa reunión?
¿Dónde?
En Costa Rica.
No, que yo sepa nada más.
Mira, porque él dice aquí que la... Sí, pero dice aquí que es lo que salió un poco confuso. Dice Jiménez le confesó a la autoridad de México que se hizo miembro de Acción Cubana 2 años antes y que aproximadamente 9 meses antes hubo una reunión en San Juan, Costa Rica de varias organizaciones anticastristas.
¿En San Juan, Costa Rica?
Perdón, en San José, Costa Rica. Dice, durante este, vea, aquí es la confusión, durante este meeting del coro, el coro fue formado por Orlando. Entonces fíjate, él dice que menciona aquí un tal Ramón Rodríguez, de los Jóvenes de la Estrella. Entonces dice aquí que después de la reunión, este Ramón contactó a Jiménez y le dijo que él había sido como uno de los, que le dijo a Jiménez que él era uno de los operativos para lo de Mérida. ¿Y cómo es que se escoge a Gaspar para lo de Mérida?
Porque para unir uno de cada grupo y participar todo al mismo tiempo.
Y bueno, entonces, por este y tú fueron por el frente.
Sí.
Y Gaspar por Acción Cubana.
Correcto.
Y entonces, ¿y quién es el Ramón Rodríguez de los Jóvenes de la Estrella?
No sé.
¿No será Ramoncito Sánchez?
No.
¿No? Pero había un tal Ramón Rodríguez.
No.
El hombre nuevo. Dice aquí más adelante. Entrevista con Oreste Ruiz con la Policía de México. Y entonces él dice que ellos, que ustedes buscaron las armas que habían sido escondidas ahí por Mario Solano y por Ruiz en el primer viaje. Pero el primer viaje no fuiste tú, y no fue ese, cuando tú eres. Entonces parece que él
no quería involucrarte.
No quería involucrarte, exacto.
Oye, allá le dieron corriente
a Oreste.
A
los dos. A los dos, exacto. ¿Qué brincaron 80 de altura?
Lo pusieron en una camilla de esa de hierro.
Ahora eso, lo pusieron una cama de hierro.
El tipo del ejército. Se puso como un colchón y ya. Se quedaron agua. Se puso la electricidad. Que los fundidos eran de carajo.
Se pusieron choque eléctrico en los testigos.
Sí, a la cama.
Y a la cama. Entonces, Oreste dijo aquí que el plan era secuestrar al cónsul cubano para canjearlo, para que se lograra que soltaran a Eloy Gutiérrez de Goyo y a Hugo Hermano.
Esa era la venta.
¿Esa era?
La venta.
Ajá. Pero entonces dice aquí que decidieron que se fuese. Oreste dice aquí que decidieron que el secuestro no era factible y decidieron que después de secuestrar al cónsul, llevarlo a un lugar aislado donde lo iban a matar y enterrar su cuerpo. Eso es lo que tú me habías dicho antes. Y eso usted lo acuerdan ya una vez que han llegado a México o previamente.
Pero creo que era una cosa de los cines, ¿no? De que Cuba fuera a darlo al cónsul. No lo vio factible.
¿Y entonces quién fue el que sugirió? Entonces me dice que no se iba a pedir a Menoyo.
Eso era una bola.
Pero iban a pedir a Mato.
No, Menoyo no estaba en eso.
No se iba a pedir a Menoyo. Iban a pedir a Hugo Mato. ¿Y quién era el que pidió que se mencionara a Guimato?
Creo que salió de mí.
¿Eh?
Creo que salió de mí, creo.
¿De ti? Ok, entonces dice aquí que después regresaron al hotel, recogieron las maletas y procedieron al aeropuerto donde se separaron.
Ahora este lo coge en un aeropuerto y a la par lo coge en el aeropuerto.
Sí, eso me dijo. Sí, tú me lo habías contado anteriormente. Ok. Entonces, ¿quién es Jesús Guerra? ¿No lo conoce? Este es un informante, se llama Jesús Guerra. No, Jesús Guerra le dijo al informante que Alfaro Jiménez estaba a cargo de la operación en México. Entonces dice aquí que, oye, el 9 de agosto hubo una reunión en casa de Gaspar y que asistieron. La policía allí observó a Miguel Reyes, a Pedro Rojas, a María Carmen Jiménez, a José Cabrera Riego, que parece que fueron allí a casa de Camita porque ustedes cayeron presos. Oye, otra cosa, dice allí que el reporte a la Policía de México dice que recuperaron 6 libras ese cuadro. ¿Cuánto ustedes llevaron? No llevaron 6 libras. Pero ustedes llevaron un C4 en una lata de café.
Si lo llevamos, no me recuerdo.
Bueno.
Porque si tengo que ir con la ley, tenemos Jimmy Everett y yo.
El primer atentado a México fue Jimmy Everett y tú en la embajada cubana.
Consulado.
El consulado cubano en Ciudad de México. Porque entonces dice aquí, un reportaje de inteligencia de la DEA dice que Armando López Estrada es que está asociado, aparece como un socio de Gaspar Jiménez. Que Jiménez, bueno, cuando fue arrestado en México tenía la nota de introducción a Manuel Camargo Saavedra. A ese lo...
Amigo de la
parte. Amigo de la parte, lo arrestaron en...
También.
Ese era el que estaba en la celda que oía los gritos de Gaspar al lado. Sí. Él, pero y a Camargo no lo torturaron.
No.
Sí. Ah, mira. Aquí entrevistan a Emilio Millán, antes de gran jurado. Emilio Millán dijo que recientemente recibió información que Max Lesnik estaba económicamente apoyando a la familia de Gaspar Jiménez. ¿Eh? ¿Cómo?
Sin duda, eso es lo que dice el elefante.
Que se lo dijeron al elefante. Fue lo que le dijo el elefante a las autoridades. Y que estaba haciendo contribuciones a Carmita Jiménez, al igual que ayudando a pagar los viajes y gastos de ella a México. Que Magdalena cree que estaba haciendo eso.
Se informó al elefante aquí.
A la policía también.
Bueno.
¿Qué opina de eso, David?
Yo lo que no sé es exacto. Son los que dicen. ¿Entiendes? Ahora, si yo estoy ahí presente, porque me dice, claro, esto es así. Lo doy como efectivo. Pero yo no estaba ahí. Todo es posible.
Porque me dijiste anteriormente que a Camila Jiménez le habían dado, y a Gaspar le habían dado mucho dinero.
No
me lo dijiste cuando le partieron las patas del elefante.
No, pero ya no me
lo dije. No sé, bueno. Ahora no te acuerdas, pero sí me lo dijiste al principio cuando yo llegué.
No, porque yo no estaba ahí presente.
Ok, también no importa.
Ni tenía conocimiento tampoco.
Ok, entonces...
A lo mejor me lo supuse.
Ajá, bueno. Dice aquí que una fuente confidencial le dijo a la policía de Miami que a Roberto Carvalho trató de reclutar a un amigo para volar un avión pequeño a México y sacar a Gaspar Jiménez, que había escapado de la cárcel de ahí. Dice, Carvalho fue tratar de extorsionar, ¿no? ¿Y cómo Gaspar sale de México y viene para Estados Unidos?
Se salió como un narcotraficante.
Sí, un narcotraficante. Después lo cogieron al tipo en Ciudad de México.
Y él lo recogió por allá, por Honduras.
Ah, el parque va para cruza para Honduras.
Sí.
¿Quién lo reconoce?
Él no se queda como el narcotraficante.
Sí, exacto. El narcotraficante va a Ciudad de México porque alguien le debía dinero allí y lo cogieron a él preso. Entonces, espérate, aquí más adelante dice, fíjate. Dice aquí que Ricardo Morales dice que él ofreció $3,000 a Frank Castro para ayudar a Paz Jiménez a escaparse en México, pero que Frank no aceptó el dinero. Aparentemente fue lo que le dijo Morales a el mono a...
El mono es una persona de dónde está.
Pues entonces, ¿cómo?
Porque ellos eran compadres. El mono y Gaspar eran compadres.
¿Cómo? ¿Pero compadre de quién? ¿De las hijas de Gaspar? Ah, el mono es el padrino de una de las hijas de Gaspar.
El mono es una persona muy controversial y muy monstruosa.
Sí. Oye, entonces, dice aquí que una fuente confidencial dijo que Pablo Sarduy viajó a México para llevar armas y dinero para usar a Gaspar Jiménez después que se escapó de la cárcel en México.
Posiblemente.
¿Tú conoces a Pablo Sarduy?
Sí. Posiblemente.
Cuando Gaspar sale de la prisión que se escapa ahí de Lucumberri, ¿para dónde se va?
Lo recogen, lo llevaron a otro país.
¿Quién fue que lo recogió?
No sé.
Aquí dice el...
Oye, en esta cosa, mientras tú sepas, menos sepas, mejor. Porque lo que tú no sabes, puedes hablar.
Pero es que aquí hay reportes de inteligencia a la policía que hay que ver si se desmienten o no.
Ok.
Eso es lo que yo estoy... ¿Sí?
Pablo Sarduy, sí.
Exacto. No, claro, porque habían puesto el nombre ahí.
Pablo Sarduy es mi amigo de Gaspar. Existe la posibilidad de que haya ido a México, a donde pudiera, para ayudarlo a México.
Mira, yo cuando publique el libro mío de aquí a 10, 15, 20 años, lo único que voy a tener es estos reportes en qué basarme y en las entrevistas orales. El que no quiera hablar conmigo, como Gaspar no quiere hablar conmigo, no está bien, a mí no me va a quedar más remedio que citar lo que dice este. Que Pablo Sarduy, está diciendo, la policía sospechaba que Pablo Sarduy fue a México a ayudarlo a él. Ahora, fíjate, aquí dice el 11 de abril del 77, el agente del F. Gutiérrez indica que Gaspar Jiménez actualmente se está quedando en Guatemala.
Posiblemente.
Y Gaspar nunca te iba a decir cómo él se fugó y dónde fue nada.
Gaspar era una persona muy fuertida. Y él no habla nada.
Él es introvertido y no habla nada.
Bueno.
Ok. Aquí también dice que a Guillermo Hernández Cartaya le estaban pidiendo dinero.
¿A quién?
Guillermo Hernández Cartaya, de la brigada, que tenía aquella corporación WRC. Dice que la hermana de Gaspar le estaba pidiendo dinero para ayudar a Gaspar. Y dice aquí que los $50,000 que se usaron para que Jiménez escapara, lo dio la WRC a cambio de que Jiménez no hablara y no dijera a las autoridades sobre las actividades de Hernández Cartaya. Dice, otra persona involucrada con el WRC y el incidente Jiménez Silas Cuervo, el dueño de la gasolinera Chevron en Flagler a 57 Avenida. Gaspar, porque a este sí las cuervo también lo llamaron al gran jurado.
Estoy diciendo que Gaspar trabajaba en ese garaje. y que debe haber sido amigo del dueño de la
calle. Sí. Entonces dice aquí, Gaspar Jiménez testifica ante el Gran Jurado Federal el 13 de mayo. 4 días después, el 17 de mayo, hay una entrevista con Gaspar Jiménez de las autoridades y dice aquí, Jiménez dijo que las autoridades mexicanas probablemente se alegraron de sacarlo a él de sus manos por la situación política tan caliente. Jiménez también dijo que Oreste Ruiz fumaba marihuana en presidio y que había enseñado, al que había mostrado algunas tendencias homosexuales.
Que tiene que ver una cosa, no, o sea, echando la mierda, justificando por qué lo dejó.
Entonces, para justificar que lo dejó, le echan mierda.
Estaban haciendo Tony y Samosito estaban haciendo Tony.
Ya ellos estaban haciendo el túnel en mayo del 77.
¿Con cuál de las fechas?
Bueno, es que más adelante llega aquí el desertor de Angola, Quesada. ¿Cómo?
El angolé.
El angolé.
Esto que vino de Angola.
De Angola, exacto.
Estuvo trabajando ahí, quería después, creo que iba a matar a Ramosito.
Dentro del túnel, en Quesada. Y ya Tony había regresado a Estados Unidos. ¿Tú estuviste en los túneles también, Sabito? No, tú no estuviste nada más que Ramón y Tony.
Y el abogado.
Y el angolano ese que estaba. Porque mira, aquí dice, 18 de julio del 77, Armando López Estrada le dice al detective Eddie Medero de la policía Miami que estaba buscando su cooperación tratando de localizar a Víctor Manuel de Quesada, que en una época fue piloto en la Fuerza Aérea Cubana y que había desertado a Portugal, y después viajó a Estados Unidos, donde estuvo residiendo hasta el 6 de julio del 77. Dice que Sada es un buen amigo de Gaspar Jiménez. López estaba tratando de verificar si a Quesada lo habían matado o había regresado a Cuba.
No conozco.
Pero a mí me habían dicho que este Quesada conocía a Gaspar de Camagüey.
Ah, bueno. Gaspar de Camagüey.
¿Tú no sabías el vínculo de ese Quesada? No. ¿Nunca lo trataste?
Nunca lo oí.
¿Este es el angolés?
Ah, el angolés, sí.
Este es el angolés, Víctor Manuel de Quesada.
Sí. ¿Y él era piloto?
Es lo que dice aquí. Que desertó a Portugal, porque salió de Angola a Portugal.
Pero eso no quiere decir que sea piloto.
Es este, ese es el tipo. Que está, que es el angolés. ¿Tú trataste al angolés?
Por eso fue el que me dijo siempre. No le des la espalda al cabrón.
¿Y en qué forma tú lo trataste, Davido?
Pues, oficial.
Superficial. Pero tú no viajaste con él a ningún lado.
No. Porque Tony me dijo, pégate a la pared.
¿Y quién es el que cuela a Angola en el grupo?
No sé, Gaspar, porque son amigos.
Gaspar es el que lo mete en el grupo.
Y son amigos de allá de... Son amigos de la familia de allá de... De Cuba.
Ah, la familia de ambos eran amigos. y el angolés, en definitiva, regresa a Cuba. ¿Le parece que fue aquí ahora en julio?
Sí, fue después de la... de los túneles. Y ellos se siguieron hablando. Capaz también que el angolés siguió.
Después que el tipo volvió a Cuba.
Sí.
Después el tipo vuelve a Cuba, ellos siguieron hablando por teléfono.
Sí.
¿Y qué edad tuvo atrás de eso?
Yo no lo sabo.
Bueno, mira. Aquí hay una... Ah, aquí dice que Jiménez escapó en marzo del 77 de México después que se le sobornó a un supervisor en un guardia. Pero el dinero vino del exilio, no, era del narcotraficante, el que era colombiano, con quien Gaspar hizo amistad en el presidio, ¿no?
Sí.
Ok. Entonces aquí, fíjate, dan, las autoridades dan aquí una lista de nombres, dice, de personas asociadas con las páginas. Miguel Reyes, Fico Roja, José Cabrera Riesco, Orenta Ruyo, Orlando Walsh, Dionisio, Fran Castro, Juan Pulido, Gustavo Castillo, Tau, Roberto Carvalho, López Estrada, Juan Pérez Franco, Carangulo, Manolo Ray, Pablo Sarduí, Víctor Manuel de Quesada, Manuel Camargo Saavedra, Felipe González Serraín y Humberto López Padre.
¿Quién es Felipe ese?
Es lo que no sé. Esa es la persona que dice que él vio a Gaspar saliendo del parqueo después que le parten las patas del elefante.
¿Qué amigo de Gaspar?
¿Eh? Bueno, no, o lo vinculan con Gaspar, a lo mejor por ese incidente. Nada, dice aquí, nada, que en octubre del 78 había un número de teléfono circulando en la universidad, por Miami, que decía dónde la gente podía aportar dinero para pagar los gastos legales de Gustavo Castillo y Gaspar Jiménez.
Ok. Fueron mi mamá y la mamá de Gaspar.
Eran los números de tu mamá y la mamá de Gaspar.
Vivieron mucho más a todos.
Ah, perdona, aquí están los dos, espérate, aquí están los dos teléfonos. Uno es, dice que es la casa de tu mamá, y el otro es el teléfono de Lázaro Brunera, de Twin Printing Company.
Correcto.
Dice que Lázaro Brunera era uno de los dirigentes del MIM. Este no era Movimiento Insurreccional Marciano. Y él, entonces aparentemente estuvo ayudando con...
Para la colecta.
Ok. Dice aquí que a las 3:25 p.m. el detective Ignacio Vázquez llamó al segundo teléfono, dice, donde una señora cubana se identificó como la mamá de Castillo. Ella dijo que las donaciones se podían llevar a su casa, a los 86 West 60 Street, o que ella podía enviar a alguien a recogerla. Fue un reporte de la policía del 18 de octubre del 78.
¿Cómo se llama?
Ignacio Vázquez, era policía.
¿Cómo se llama?
Y después otro que estoy imaginando en mi reporte es Rapado, H. Rapado. Es el que prepara el informe. Déjame ver aquí que tienen de ti.
¿Qué día? ¿Marte o miércoles?
No es marzo. Calatayú dijo aquí que él había asistió a una reunión de varios revolucionarios cubanos a discutir el caso de Jiménez y Castillo. Son en Calatayú. Oye, Calatayú tuvo algo que ver con el frente, o con... No. En nada de lo que tú estuviste involucrado, él tuvo que ver con eso.
Era conocido.
me preguntaste qué día hoy.
Porque quiero estar al tanto.
20 de julio.
Acuérdate que a mí las cosas frescas se me olvidan. Las antiguas me recuerdo.
Ah, no. Son las 6:38 de la noche, del 20 de julio de 2010, el martes.
¿Cuántos segundos? ¿Sé que quiere ser tan preciso?
Ahora mismo el punto. Bueno, déjame ver si tengo otro documento aquí. Pero como tienes el hábito, esto es lo único que va a quedar, que los historiadores van a buscar en un futuro, si es que lo buscan. Y yo lo que quiero es presentar el lado de las entrevistas orales de las personas para que puedan o negar o confirmar lo
suele
ser.
Claro.
Sí. Oye, si el frente tuvo que ver con el hundimiento del barco, este es Goldfinger, en el río Miami.
No, ya te dije que no.
Ah, bueno.
Ya me lo había preguntado anteriormente, ¿no?
Sí, pero te lo pregunté antes de conseguir los documentos. Aquí ahora tengo los documentos. Y dice que vieron a dos hombres en una patana acercarse al barco, poco antes de la explosión.
¿Cómo dice? Sí. ¿Haz esto o haz eso? Si hay otra gente haciendo otra cosa, mejor. Porque ahí se cierra el compartimiento, hombre. No sé si me entiendes. Que una mano no sepa lo que está haciendo la otra.
Exacto. Okay. Y entonces, lo último, eso fue lo que te señalé de la fiesta. Que dice aquí, este es un documento del 30 de marzo del 77, de el agente de FBI, Sai Gutiérrez. Dice que se puso en contacto con el oficial Rapado de la policía local y le dijo que el FBI dijo que Gustavo Castillo tuvo una fiesta en su casa el 29 de marzo del 77 para celebrar
la
ganancia del juicio, exacto, por los cargos de la Universidad de Miami.
Se conocía Gutiérrez. Tenía muy a menudo a hacer preguntas. Bueno,
sí. Entonces aquí Gutiérrez dijo que en la fiesta estuvo Eddie Vidaña de Abdala, Rafael Villavete, Ricardo Morales Navarrete, no, Ramón Orozco y Frank Castro. Entonces el único que no estuvo fue el mono, que no tiene sentido. Entonces, dice que el 30 de marzo el detective Eddie Mederos contactó a Villaverde, que entonces le dijo que estuvieron presentes en la fiesta Eddie Vidaña, Juan Rodríguez. ¿Quién es Juan Rodríguez? ¿Lo sabes? Él, Villaverde, los abogados para Castillo, Jerry Wiener y Sid Shearers. Wiener estuvo, porque creo que me lo dijo. Villaverde negó que Orozco o Morales hubieran asistido.
Morales no estaba ahí.
Pero Orozco sí estuvo.
Que no me recuerde, creo que sí.
Sí, está bien.
Que no me recuerde.
Sí.
Porque estoy feliz.
Bueno,
pero el mono no estaba ahí.
Tendré que preguntárselo a Frank. Ok, aquí está la documentación del caso tuyo también. Tengo todos los datos.
En mi siguiente año, mía.
De la Universidad de Miami. No, de la incidencia de Jayalía, lo único que hay es el mugshot tuyo, del año 69. Oye, ¿quién era el tipo ese con el que tuviste problemas?
Hombre,
¿Tú no lo conocías?
A mí no, tú no me hablas ninguna pistola, si tú vas a dar una pistola aquí también.
¿Y a ese lo dejamos preso también?
No, es que se llevaron preso para mí porque fue el que me dieron tirar.
¿Y tú lo tiraste al tipo para asustarlo o para darle verdad? ¿Tú le tiraste para matarlo?
Sí, él estaba mal.
¿Pero fallaste?
Pero la policía estaba ahí parado, nada.
¿Y qué hizo el tipo cuando tú lo disparaste?
Si era una calibre 50, él iba a 80 millas por hora.
El tipo estaba mandando a correr. ¿Y eso fue donde? En... ¿Para una barra?
¿Jugando con mi mamá?
¿Jugando con mi mamá? ¿En tu casa? ¿En dónde?
En un barra ahí de nosotros, digamos, jugando con mi mamá, tranquilo.
Ay, el tipo estaba jugando,
¿no? No, mi mamá, billar.
Ah, billar. ¿Pero el tipo estaba billar, jugando billar contigo también?
Sí. Pero no conozco, ya estaba bien. ¿No?
¿Pero por qué salió la pistola? ¿Porque te pusiste a apostar dinero o algo?
No, ya ni sé por qué fue
la bronca.
La bronca y la...
¿Y por eso me imagino que te dieron de probatoria? Pues tú no fuiste a precio por eso, ¿no?
Me arrestaron aquí en la galería.
¿Sí?
Me arrestaron.
Sí, arrestaron en la galería.
Pero ahí no sé si hubo...
¿No te acuerdas si hubo juicio? A ver, déjame ver si va aquí el expediente de... Aquí tengo el expediente en caso de la ley. Quería hablar contigo sobre la declaración de Mario Ortega.
Oh, wow.
No, pero para verificar algunas cosas.
Manuel Ortega nos trajo con esto.
Por este es detrás no lo sé.
Y ellos estaba yo creando una célula.
Si tú eres el que metes a Oreste en el frente.
Sí. No en el frente, en el grupo.
El grupo tuyo.
En la célula.
En la célula tuya. ¿Y por qué tú le das esa confianza a Oreste? Él demostró algo.
Él no era familia mía.
¿Y cómo es que entra Mario el loco? En la célula.
A través de Oreste o a través de Mario.
Ah, sí. Mira, aquí en el informe que le da al FBI, dice que hacía 2 años antes que él te conoció a ti a través de Oreste Ruiz. Y que él había conocido a Oreste hacía unos 3 años. Y entonces dice que previo a la bomba contra Angela Davis, que él no sabía que Ruiz era miembro de ningún grupo anticastrista. Él sabía que Castillo era miembro del Frente, porque Castillo lo había dicho. ¿No? ¿Tú no dijiste eso a él? Dice aquí, Ortega dijo que él había sido miembro de un grupo liderado por Rolando Monferrer, que en este grupo estaba Rafael Torres, una persona llamada Díaz, llamado Díaz, el sobrino Manferrer, Rojitas, Javier Solís y Alberto Esteves y otro. Dice, en el 74 Ortega se dio cuenta que Manferrer los estaba engañando. Y entonces Manferrer le dijo que él tenía una llama escondida en una iglesia. Ortega rompió la puerta de la iglesia, entró, pero no encontró armas. Entonces dice que por ese Ruiz se lo presentó a ti. Ah, dice, sí, la familia Castillo estaba muy cerca a la de Ruiz, la familia de Ruiz. Dice, Ortega luego conoció a Mario Solano. 6 meses antes de que Ortega fue convicto y enviado a presidio. O sea, Solano también había sido convicto de un crimen y enviado a prisión estatal. A mediados del 75, él y Mario Solano se escaparon. escaparon, que estuvieron fugitivos como hasta junio del 76. Ellos se escaparon juntos.
Bueno.
Solana nunca fue miembro de ninguna organización, aunque Solana frecuentaba contacto con el reverendo Espinosa. Después de su escape, estuvo afiliado con el Ejército Libertador de Cuba, con Orestes Ruiz, ¿no? Dice.
Yo conozco el... no sé si ha oído a Tomás el Negro.
Tomás Cruz.
Y él era el jefe de...
Tomás Cruz era el jefe del Ejército Libertador de Cuba. Entonces dice aquí, esta organización dejó de existir pronto y se convirtió en el Ejército Secreto de Cuba. El Ejército Secreto de Cuba lo encabezaba Tony Calatayú y José Pérez Linares, ¿no?
No sé.
Dice, otros del Ejército Secreto de Cuba eran Gabriel, el Moro Abay y Luis Rivera. El nombre Omega 7 ha sido usado por el Ejército Secreto de Cuba para tomar crédito por actos anticastristas, como la Omega 94.
Eso no lo formó Calatayud.
¿Quién era el Ejército Secreto Cubano?
¿Estás hablando de Omega 7?
No, el Ejército Secreto Cubano.
No sé.
A mí me dijo Guillermo Novo que ese era el frente con que operaba el movimiento nacionalista. Y Mayor Loco me dijo a mí que él viajó a Nueva York en un viaje que se lo presentaron a la gente secreta, el Ejército Secreto Cubano, pero la gente era muy ideólogo, hablaban de mucha política y que lo que quería era acción. Me dijo Mario a mí. Ok. Dice aquí Ortega que a principios del 76 él, Mario Solano y Oreste Ruiz fueron a Nueva York y se quedaron allí durante varios tiempo recolectando inteligencia para una misión contra el embajador cubano Ricardo Alarcón y el primer secretario Teófilo Acosta de la Misión Cubana de Naciones Unidas. Su primera inteligencia había sido proveída por Gustavo Castillo. De Teófilo Acosta vivía en un apartamento en la calle 72. ¿No? ¿Tú no dices esa información? ¿Quién la dio?
Primera vez que la oí.
¿Y quién la dio? A lo mejor fue la gente del Ejército Secreto que la dio.
Sí, porque a este, a Alarcón y a Rodríguez ese, creo que Rodríguez murió.
¿Rodríguez?
¿Quién era que estaba hablando tú?
No, Ricardo Alarcón y Teófilo Acosta.
Creo que Teófilo Acosta murió.
Dice que matan. ¿Cómo era 7? No, no fue ese, fue. Entonces dice que el apartamento resultó ser de un negro que no estaba relacionado a la costa y que Ortega se molestó por esta mala información de inteligencia. Pero el plan continuó. Dice que Tony Calatayud le dio un ametrallador, una escopeta, explosivo, y que cuando iban a llevar a cabo el plan, Pepe Linares paró la misión. Dice que entonces Ortega se enteró que Rafael Torres Jiménez también era miembro del Frente con Gustavo Castillo.
Él nunca perteneció al Frente.
Rafael Torres Jiménez nunca perteneció al Frente.
Éramos conocidos y trabajamos juntos.
¿Trabajaron juntos? ¿En qué sentido? ¿Hicieron alguna operación?
Él es una persona beligerante.
¿Pero hicieron alguna misión o actuación o algo junto?
Sí, no me recuerdo. Pero es una persona de activa, beligerante.
Sí, de
no era político.
Del grupo Mascarrer.
No sé si era.
Sí. Entonces dice aquí que estos, especialmente Castillo, probaron tiene el vínculo entre la célula Ortega y el Frente. Entonces mira lo que dice aquí. Dice, previo a abril del 76, Ortega se enteró a través de Gustavo Castillo que habían otros blancos de la lucha anticatrista, estos otros blancos, otros targets en Miami, incluían uno, Emilio Millán, locutor de la OLA de Cuba, ¿no? Dos, Jesús González Carta el Extraño, tampoco. Y tres, la Universidad de Miami, donde la comunista Angela Davis iba a hablar.
Es así, pero no los otros dos ni los dos.
¿Eh?
Que los otros dos ni los dos.
Bueno, dice aquí, la razón por la cual Emilio Millán fue un blanco fue porque él estaba hablando mal de los miembros del Frente, Humberto López y Luis Crespo, y hablando en contra del terrorismo. Y Ortega se sintió mal respecto a Emilio Millán porque él le caía bien y él creía que el terrorismo debía ser contra Cuba y los comunistas y no contra personas como Millán.
¿Se viene algo?
¿Por qué?
Sí, no sé.
Esto para mí me parece más bien el FBI aquí, dando, dorando la píldora. Dice que después de la bomba de la Universidad de Miami, Ortega fue a la casa de Félix Barrios, de 46 años, en esa UE 12 Avenida, en la 12 Calle. Que Barrios le dio explosivos y detonadores para usar en contra de el Canal 23 de Televisión en Miami. ¿Qué cosa?
Yo no me recuerdo.
¿No te recuerdas? ¿Pero tú conociste a ese a Félix Barrios?
No.
¿No lo conociste? ¿No era de Frente?
No.
Ok. Dice que fue el atentado en la Universidad de Miami y que Gustavo Castillo a Mario Solano en la casa de Ruiz. Que él supo que todavía una misión en el exterior todavía se iba a dar. Y que Castillo le preguntó que si él quería ir. Él dijo que quería saber más sobre la misión y por qué se estaba llevando a cabo. ¿Tú me invitaste a participar en lo de Mérida?
No me recuerdo.
No te recuerdas. Y después se enteró por Mario Solano que un cubano que dueño de una floristería en Miami ayudó a entrenar a Ruiz, a Solana y a Castillo para una misión en México. ¿Quién es el de la floristería? Dice que el de la floristería le dio instrucciones cómo disparar, al igual que cómo secuestrar a alguien. ¿No sabe?
Yo estaba más entrenado que
eso. ¿Tú estás más entrenado que eso? A ver, Ortega dijo que él sabe que Gustavo Castillo conoce exactamente las células o los participantes del ataque contra el barco pesquero cubano Ferro Cemento 19 el 6 de abril del 76 en Cayo Sal. Él sabe esto porque un cubano en Miami que se llama Javier de la Vega le dijo que él era dueño de terrenos en Costa Rica que se podían usar para misiones anticastristas. ¿Tú no conoces a Javier de la Vega?
Nosotros fuimos en busca, lo encontramos en un disco.
El Ferro Cemento. Pero este, el Javier de la Vega.
Ferro Cemento se llama Cárdenas. La madera se llama Cayo Largo.
¿Y tú participaste en esto?
En la no.
Que fue la misma operación contra los Hoffman.
Pero el que son Dios fue en la era.
Porque ustedes rompieron el piso del barco, ¿no?
Sí, no, no. Tenía petróleo, tenía gasolina. No. Pero es que la gasolina explota.
El petróleo no. ¿Y el cuál es? El cemento tenía petróleo. Dice aquí, Manuel Ortega, construction worker. Trabaja en la construcción. Ok, conspiracy to commit a felony. Ok, déjame ver lo último, lo otro último aquí que tengo. De Ortega. Aquí están los reportes de los detectives que se reunieron con Ortega. Dice que basado en las declaraciones de Ortega, se obtuvieron órdenes de arresto contra ti y Oreste. Por la denuncia de mi hijo.
Ok. Eso es cuando lo llevaron a juicio. Pero Oreste estaba preso en
México. Yo lo que estoy leyendo son las reposiciones del caso, los gastos que tenían la policía, inclusive cuando le compraron una beca al chivato, tuvieron que atender esa corte de todo eso.
Pero Manuel nunca declaró contra Oreste.
No, porque a Oreste no le hicieron juicio. Y a mí me dijo Mario el Loco que él tampoco nunca lo implicó. Ahora fíjate, hay algo aquí interesante de la conclusión del polígrafo de Telemón. Pero, fíjate, él dice que junto con él hubo otras dos personas en este atentado en el CEAM. Sí, más bien dice que con él estuvieron en este atentado tú y Oreste Ruiz, que para protestar la presencia ahí de Ángela Davis, y que después del atentado se le dio crédito al Ejército Libertador Cubano. Yo no recuerdo quién cogió crédito por eso.
Se puso eso para desvirtuar la realidad.
Dice aquí que el día del incidente, Oreste recogió a Ortega en su carro. Ortega indicó que Ruiz lo invitó a participar en el atentado de Angela Davis, que iba a ser a las 8 esa noche. Dice que el Oreste fuera a una cafetería cubana en la 73 Avenida 24 Real Sahuet, donde se encontraron con Gustavo Castillo, que en Ortega se refiere como Pablito. Oye, ¿Pablito eres tú? Dice, después de esa reunión allí, Castillo llevó a los otros dos hombres en su carro a un basurero cerca de la planta de Bell Gas, en la Southwest 31 Calle y la 61 Avenida. Allí Castillo le enseñó a los otros dos los explosivos que él trajo proceden y le enseñó cómo fabricar el aparato. Así fue.
Muy posible.
El material para bomba. Se escondió dentro de un maletín negro en el asiento atrás del carro Castillo. Dice que era un reloj, una batería y 25 tubos de un explosivo llamado PETN.
Es un detonador plástico.
Y entonces dice que alguien en el basurero Castillo armó el aparato y le demostró a Ruiz cómo armar la bomba electrónicamente una vez que lo fuera a poner. Castillo chequeó los circuitos eléctricos de la bomba antes que él se la pegó con tape. Mientras él construía el aparato, Ortega le dijo que él creía que tenía mucho del PEN y sugirió que no usara todo el material. Dice, porque él no quería que siguiera a nadie. ¿Eh? ¿Él no te dijo eso? No, eso parece cuento para limpiarse. Ok. Una vez que Ruiz aprendió cómo armar la bomba electrónicamente, él y Castillo, los tres fueron a regresar a la cafetería. Castillo se fue en su propio carro. Ortega no estaba seguro a dónde fue. Ortega y Ruiz manejaron hasta la Universidad de Miami, la Student Union. La bomba estaba dentro de un maletín negro, lo explosivo en un lado y el mecanismo eléctrico en el otro. Estas dos cosas estaban separadas por libros. En la universidad parquearon el carro aproximadamente a media cuadra del lugar. Entonces tú no vas con ellos a la Universidad de Miami.
Sí, sí, hermano.
Pero tú no fuiste con ellos a local, ¿no?
No recuerdo.
¿Tú no te recuerdas si tú fuiste ahí con ellos o no?
No
recuerdo. Ah, bueno. Dice, ambos salieron del carro.
El carro tenía un Oreste y a Mani.
Sí, Oreste y Mani. Entonces dice, Ortega cree que Oreste y Tabito habían ido allí la noche previa y decidieron dónde colocar el aparato.
Él cree.
Él cree. El lugar fue en un train park, ¿sí? Que estaba bajo una maceta cerca del área del patio. Cuando los dos fueron caminando hasta allí después de parquear el carro, Manny metió la mano dentro de la tubería para chequear la profundidad del hueco. Después de esto, los dos regresaron al carro.
Eso estaba adyacente al edificio donde ella iba a hablar.
Exacto. Entonces tú habías ido ahí la noche anterior a chequearlo.
No me recuerdo.
Oye, David, ¿no estás sincero?
No me recuerdo.
Ok, está bien.
Posiblemente haya sido, pero en estos momentos no me
recuerdo. Está bien, ok.
A lo mejor, deduciéndome cómo soy yo, a lo mejor fui para reconocer el tres.
Sí. Dice que mientras Ruiz, entonces dice que Ruiz sacó la bomba dentro del carro, en este tiempo salió una mujer y le preguntó una dirección a algún lugar. Mientras Ruiz regresaba con la bomba, Ortega viró el carro apuntando hacia afuera, en caso de que algo fallara, se pudieran ir al área rápido. Minutos después, Ruiz regresó y dijo que él había puesto la bomba en el tubo, en la cañería. Él también, Ruiz dijo que cuando puso la bomba en la cañería, sintió una corriente eléctrica que le pasó por la mano. Posiblemente porque estaba húmedo dentro de la tubería. ¿Por este tema algo es así? ¿No? En este momento, ambos hombres regresaron al área para estar seguros que todo estaba en orden. Y después de 15 minutos regresaron al carro y se fueron. Ruiz llegó a su casa, lo dejó allí y se fue solo. Dice que después hubo un meeting en la casa de Félix Barrios.
¿Quién está hablando de eso?
Manny Ortega. ¿Tú no conociste a ese Félix Barrios? No. Ortega dice que o Ruiz o Castillo se puso en contacto con una de las estaciones de radio cubanas y les dijo el incidente. Pero que que había planeado enviarle un comunicado a la WQA al día siguiente. Ese comunicado lo escribió usted en su casa antes. Y entonces dice aquí el examinador que toda la entrevista fue hecha en español con Gus Gutiérrez del sistema de Professional Translating Service. Bueno, ahora en conclusión aquí, dice, respecto a la bomba del niño Miguel, Ortega dijo que el 3 de abril, cuando él, Ruiz y Castillo, se estaban manejando o al basurero, o después del basurero, Castillo dijo lo siguiente, que iban a ver qué pensaba Miguel de lo de Ángela Davis después que ocurría. Y también que había una bomba rumbo a Emilio Miguel. Tú no dijiste lo último, pero a lo mejor sí dijiste lo primero. A ver, bueno, a ver lo que piensa este si le mete una bomba a una comunista.
Eso posiblemente no haya dicho. Pero no creo que va a ocurrir. Como yo voy a decir eso, va a ocurrir una bomba.
Yo lo que creo aquí, Tabico, que han tergiversado esto. Yo creo que efectivamente tú casi seguro dice, vamos a ver qué piensa Miguel de una bomba contra una comunista, ¿no? Y que ellos han tergiversado a esto y le han añadido que tú dijiste, bueno, también hay otra familia. Es la impresión que yo tengo ahora.
Yo creo que sí. Okay. Yo voy a decir dos cosas. Para que me vaya a involucrar en una cosa tan, ¿sabes? Tan difícil como eso.
Bueno, pero yo también a Miguel se lo había perdido, que dejara de mover.
Sí, pero no. Y eso yo no hablo con esta gente.
Ah, bueno. Pero en definitiva, lo que van a ver a Miguel es tú, Frank, van, vas tú,
Perullero,
Frank,
el hermano Pajero, padre Humbertico.
El padre Humbertico,
Yoroco.
¿Y como cuánto antes de la explosión fue que lo fueron a ver?
Mucho antes, porque eso no lo dimos más de nada.
Y entonces cuando el tipo no transó,
se quedó ahí.
A pesar de que usted ha contado que él estaba haciendo mucho daño. Porque el mismo Frank me dijo que Miguel estaba haciendo mucho daño.
Sí, pero ahí no hubo ningún tipo de programación para hacer la condena. Nunca.
Simplemente acordaron que el tipo estaba haciendo mucho daño.
Ya, ¿y cuánto? ¿Sabes en qué tierra tú estabas firmando?
En otras palabras, que el tipo no iba
a transar.
A transar. Bueno, ya tú me dijiste a mí que... Bueno, ya veo por qué te implican aquí. Porque es el testimonio de esta. Lo que no entiendo es cómo meten a Gaspar en esta cosa.
¿Cómo?
¿Por qué implican a Gaspar? Ah, bueno, porque el otro tipo dijo que lo vio caminando por ahí. Y este se mete en... Ahora fíjate, más adelante aquí, donde llega la conclusión, el que toma el polígrafo, ahora te voy a leer la conclusión de él. Fíjate, a él aquí le preguntan que si él fabricó la bomba en la ley, y él dijo que no. Ahí va a ser construida.
Está hablando de Manny.
De Manny. ¿Okay? Y entonces, aquí están todas las preguntas que le hacen. Dice aquí, resultado y conclusiones. Basado en un análisis de los poligramas de Ortega, en la opinión de este examinador, que habían reacciones fisiológicas indicativas de esta excepción. A las preguntas 45 de Sanel, era la opinión de poder que no había excepción en la flota. Por lo tanto, es la opinión de este examinado número uno que Ortega no
inconcluso.
No, fíjate, es la opinión de este examinado que número uno, Ortega no planeó el acto de la bomba en Minas Tenis. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque el número dos, que él no proveyó los materiales para el aparato explosivo. Él no los dio. Exacto, de acuerdo con eso. Número tres, que él no fabricó o no ayudó a construir la bomba de Angela Davis. De acuerdo con eso. Porque cuatro, que fue Gustavo Castillo el que hizo la bomba para Angela Davis. Sí, fuiste tú. Ok. Número cinco, que Ortega no armó el aparato de la Universidad de Milán. Que no fue que lo armó. ¿De acuerdo? Y seis,
¿eh? Ya iba abajo.
Ok, y seis, que fue Oreste Ruiz y no Ortega el que puso el aparato en la tubería. ¿No? ¿Quién fue que la puso?
Ortega.
Ah, Ortega es el que va y la pone. Ok. Entonces, fíjate, tiene la opinión de este examinador que Ortega no fue completamente honesto sobre su rol en este incidente particular. Número dos, que él no estaba en el carro cuando Ruiz puso la bomba en el tubo. Que Ortega vio cuando se puso la bomba en el tubo y que en alguna forma Ortega ayudó a poner la bomba en allí. Entonces, sin embargo, dice que él cree. El examinador cree que Ortega estaba diciendo la verdad cuando dijo que él estimaba de su conversación con Castillo que una bomba estaba en camino para Emilio Millán y que ese comentario y que ese comentario de Castillo significaba que le iban a poner a Millán una bomba. No, mira, lo voy a leer aquí como dice en inglés. Okay. It is this examiner's opinion that Ortega was being truthful when he stated that it was his understanding from Castillo's conversation with Ortega and Ruiz that a bomb was on the way for Emilio Miguel. No, that, and by that comment, Castillo meant that Miguel would be bombed.
¿Cómo? Es el cuento.
Bueno, pero es cuento, pero el tipo se lo creyó. A ver,
no, se lo creyó. Yo te puedo decir aquí la Caperucita Roja.
Sí, pero te digo que él se lo creyó al extremo que pasó el detector de mentira.
A lo mejor él se hizo. Acuérdate que una cosa repetí. Pero no. Y una cosa de tan gran delicadeza que tú vas a estar produciendo.
Que lo vas a hacer. Claro. Pero yo doy más a creer que efectivamente, a lo mejor tú hiciste el comentario, como Millán estaba tan opuesto a la cuestión de la
bomba. No, ahí nunca se habló de represión
ninguna. No. Te digo yo que hay la posibilidad de que como Miguel estaba tan opuesto a la bomba, que al meterse a una comunista, donde no hubo daño, donde no hubo herido, nada, ¿ves? Decir, bueno, vamos a ver qué piensa ahora Miguel de esto.
Bueno, se pudiera haber pensado, yo no me recuerdo eso.
Uh-huh.
Pero ahí no hubo reflexión ninguna. Contra Miguel.
Porque también dice aquí, Ortega dice que, él cree que Castillo y Ruiz también están posiblemente conectados a la bomba de Merian y al homicidio de Jesús González Carta. El extraño. Se andaba con la gente de los tramatistas.
Eso se lo puede imaginar, ¿eh?
No, o la policía dándole tanque para resolver casos pendientes. Porque hay una vez que el tipo está actuando de forma así y dice, puede ser.
No le dijo así al de Miguel, que puede ser.
Mira, hay algo interesante también. Dice, información proveída por Manuel Ortega, el 13 de julio del 76, esto debe ser como un paquete, porque él dice aquí que él va a proveer información, Manuel Ortega va a proveer información respecto a la supuesta actividad terrorista de Cabrito, por esta Ruiz, el Ejército Libertador Cubano y la Juventud Cubana en Acción. ¿Tú no crees a la Juventud Cubana en Acción?
Primera vez.
La Juventud Cubana en Acción fue la que dejó petarle en la puerta al Liceo Perestable el 27 de noviembre. ¿Eh? Y yo ni conocía al tipo este, tú. Por eso te digo que él está inventando cosas. Y eso de Juventud Cubana en Acción fue un invento. Es más, se le pintaron las siglas en la puerta, en la pared, JCA, y yo que en vez de J creía que era una U. La prensa puso UCA, que era JCA. Pero el comunicado que se mandó decía Juventud Cubana en Acción. Pero, fíjate, él aquí, y esta entrevista en julio 1376, cuando, más o menos por la época que me echan a mí, que los cargos por lo de presentable. Entonces ya tú ves como están aquí engranando todo esto.
Tratando atacado,
pero falsamente. Pero fíjate que déjame ver qué más dicen aquí esto de la Juventud Cubana en Acción. Yo creo que nada más lo mencionan, pero porque el petardo parental se lo dejan en la Universidad de Miami, en el dormitorio, en noviembre del 27 del 75, y esto fue en abril del 76. Mira lo que dice aquí. No, de ahí no fue gratis. Dice que Ortega cree. Hubo otra cosa aquí. Dice que Ortega dice que no tiene información respecto a un aparato explosivo que se dejó abajo un carro policía en la Universidad de Miami, que fue el mismo día de lo de la Angela Davis. Alguien había dejado una bomba abajo el carro de la policía. Bueno, dice, pero él cree que Cabrito ha tomado crédito por ambas bombas bajo el nombre de Ejército Libertador Cubano y Juventud Cubana en Acción. En una llamada telefónica que el Cabrito hizo a las oficinas del periódico Libertad.
Estoy llenando soporte.
Sí. Coño, te echaron esto a ti. Después me lo echaron a mí. Dice aquí que respecto al homicidio de Jesús González Carta, que él escuchó, el extraño, que él escuchó hace el comentario después, que el extraño se negó a darle a Cabrito a Ruiz algunos explosivos que ellos le habían pedido. Ortega cree que Cabrito y Oreste Ruiz pueden haber estado involucrados en la bomba Emiliano. Sin embargo, fíjate lo que él dice aquí, sin embargo, él dice que él y Mario Solano, que están en el área de Nueva York, cuando ocurrió el incidente en Emiliano. Eso concuerda con que Mario Solano me dijo a mí que él fue a Nueva York y se reunió con la gente del ejército secreto cubano. Que era muy de oro en eso, pero esa lista era el movimiento nacionalista. Dice Ortega que vio dos silenciadores en casa de Oreste Ruiz. Y un rifle N-16. ¿Dónde están los silenciadores?
Oye, yo no te voy a enseñar aquí ningún silenciador, ni ningún M16, ni AF-15. Solo enseño yo a la gente, ¿entiendes? Cerrado. ¿Estás entendiendo?
Sí. Oye, pero ustedes llevaron silenciadores de las pistolas cuando fueron a Mérida. ¿Sí? ¿Dos silenciadores o uno? Dos silenciadores.
Recuerdo que mi padre en eso.
Coño, ¿quién será el Félix Barrio este que le echará cupo con la bomba que era el 23? Mira. Escucha, el 16 de julio del 76 se hizo una vigilancia en la residencia de Gustavo Castillo, 86 y 63. A las 10 y 15 de la mañana, esta policía observó los siguientes vehículos parqueados adelante. Un Impala blanco dos puertas del 76, registrado a Tomás Pérez. ¿Quién es Tomás Pérez?
Mi papá.
Ah, tu papá. Y otro registrado a Aurea Pérez.
Mi mamá.
Un Ford del 75. Y un Chevrolet verde del 76 inscrito a Gustavo Castillo. La vigilancia se terminó a las 10:30. Ninguna otra actividad fue llevada a cabo. Gustavo Castillo también es dueño de un automóvil rojo y blanco del 71 de Ford. Vigilancia en la residencia de Oreste Ruiz y Gustavo Castillo. En casa de Oreste Ruiz vieron el carro de Gustavo Benito, de Carlos Callejas. A las 7:50 en casa de Castillo vieron el boguago de Orlando Olivera. Su tío. Y un automóvil del 73 de Isabel Pérez, su hermana. Y un Chevrolet 69 de Eladino Rey. ¿No sabe quién es ese? Eladio Rey. Okay. Después vieron ahí un vehículo, un Cadillac de 68 de José Costa. No sabe quién es José Costa. Sinesio Gutiérrez del FBI dijo que la criminal había sido arrestada en México, que era empleado por el ferrocarril como chofer. Entonces era chofer de la empresa.
Que le bajaba los frenes que venían, que bajaba los carros con los frenes que venían.
¿Cómo que bajaban los carros de los trenes que venían?
Los carros que se hacían en Detroit.
Ah, los automóviles que se hacen en Detroit. Él era el que los bajaba, él era el chofer que los bajaba del tren.
Correcto.
Ok. Entonces, bueno, realmente no, ese era realmente no tenía que ver con los trenes ni nada, excepto bajar los carros. Dijo aquí que fue miembro del directorio revolucionario, dijo Gaspar, en México, que asistió a una reunión en República Dominicana, donde tuvieron miembros de Frente de Sur Cubana, la brigada, el M17-4. El movimiento, ¿qué movimiento es ese? El movimiento del 17 de abril. Y que eso, todos esos grupos formaron parte del COVID.
M17.
El movimiento 17 de abril.
¿Qué se lo mejor es?
El 17 de abril es la invasión de Barrio Cocino.
¿Pero que él iba perteneciendo a eso?
No, ese grupo participó.
Sí, era Tarraguito y Carabina.
Pero ellos no iban en representación de la brigada.
Sí.
Y también de ese grupo aparte que creo. Del movimiento 17 de abril.
Pero es la misma mierda.
Bueno. Entonces, dice aquí que a las 4 de la tarde, el 26 de julio, una voz femenina llamó a la estación WRHC en Miami y que tomó crédito por la acción en Mérida a nombre del coro. Entonces fue una acción del coro, no del frente. ¿Por qué? Entonces, esa es la primera acción que hace el coro.
¿Sí?
Y entonces esa acción van miembro del frente y miembro de la acción cubana. Porque, sí, dice aquí que el 2 de agosto del 76, el agente de la Secretaría de Gutiérrez dijo que tuvo contacto con el abogado Castillo y que el abogado dijo que Castillo estaba en el área de Miami, pero que no se iba a entregar a despedir por miedo a que lo traitaran a México. Entonces cuando tú cruzas la frontera con Texas, tú vienes a Miami. Y de ahí. No, ya voy a decir. Y de Miami fuiste a... Sí, pero de aquí de Miami, ¿a dónde fuiste? ¿A Santo Domingo o a Venezuela?
No, yo voy a Miami.
Sí, pero una vez que tú llegas aquí a Miami, cuando el pueblo va a reunirse con Orlando, ¿no fuiste primero a Santo Domingo?
No sé.
Bueno, dice Camargo aquí, Camargo le dijo a la FBI que cuando, que Oreste, que ninguno de ustedes hizo contacto con él, para que se lo hubieran hecho, él les hubiera dado ayuda.
Simplemente, hablando a Camargo, mi novio.
Sí. El dueño de una de las armas, Sergio Castro es el que compra el arma que se usa en México, en el Navarro Gun Shop. ¿Sí?
Muy posible.
Lo coño si él dice que la compra y te la dio a ti.
No, muy posible, no me recuerdo, me estás preguntando una cosa que no me recuerdo. Muy posible porque él se llamaba Sergio. Él con el que tenía contacto era con Orozco, muy amigo de
Orozco,
de Ramón Orozco.
¿Y Orozco tiene algo que ver con lo de Mérida?
No.
Bueno, aquí le hacen vigilancia a la casa de Gaspar. Y entre los que están allí es Armando López Estrada, entre los primeros que va allí. Y Pablo Sarduy.
Pablo Sarduy es amigo de la par. No sé si este ya está informando a nadie ahí.
¿Sarduy?
No, el otro. Carolina.
No, Carolina es como el del FBI.
Eso.
Aquí menciona también que fueron a la residencia de Gaspar, Raciel Rodríguez González. Es el hermano de Reynold, Raciel. Sí, aquí dice, Rodríguez es el hermano más joven de Reynold Rodríguez González. Uno es uno de los cabecillas del FNC que en Puerto Rico. One of the head representatives.
Correcto.
Ok. Aquí está, mira, Sergio Castro. El 11-8-76, el FNC, el FNC entrevistó a Sergio Castro sobre supuesta participación en el intento de Mérida, en la atentada Mérida. Castro dijo que él había comprado la pistola de 9 milímetros Hector Koch semiautomática de Navarro Workshop por $387. Y que él le prestó el arma a Gustavo Castillo aproximadamente un mes después que la compró. Porque Castillo le dijo que necesitaba un arma porque había tenido problemas con un tipo. Él sabía cuál era el arma. No sabía.
¿Cómo tú vas a decir que tú vas a hacer con un arma?
Sí. Entonces, ¿qué dijiste? ¿Que era un problema personal?
Sí.
¿Y esta la produ-?
No sé ni qué es lo que le dije. No, me hace falta un arma. Pero todo eso a través de Ramón Orozco.
Ah, no fue a través de Ramón Orozco. Porque dice aquí Castro que Castillo había tratado de reclutarlo a él en los Halcones Dorados, pero que él se había negado. No. Castro dijo que él conocía a Castillo muy poco y que él había estado en casa de Castillo una sola vez y que no conocía la dirección exacta. Castro dijo que él no sabía que el arma que él había castigado iba a ser usada en un acto criminal. Entonces dice Eduardo Menero, dice que Castro estaba muy nervioso y que él cree que, ya que Castro hizo varias declaraciones contradictorias, le indicaron a él que estaba mintiendo o tratando de esconder la verdad de los oficiales que lo interrogaron.
Pero la gente era policía.
Sí, Madero. Eddie Madero era policía. Dice aquí más adelante que estos policías, el policía Ignacio Castro contactó al comandante Sandoval de la Policía Federal Mexicana y que la siguiente información se obtuvo de la confesión de Oreste Ruiz, que él siempre había simpatizado con Grupática Trista, etc., que 5 o 6 meses antes, en febrero o marzo del 76, él conoció a un joven llamado Mario Solano. Que Mario le dijo a Ruiz que él había participado en numerosas misiones. Mario lo invitó a él a tomar participación activa en la actividad de este grupo y que Ruiz aceptó. Y que Mario le dijo que lo iba a ser contactado en un futuro para participar en una misión fuera de Estados Unidos, o dentro de Estados Unidos o fuera, en América Latina. Parece que eso es cierto porque Mario va primero contigo a México. ¿No te acuerdas el primer viaje? ¿Cuándo fue? No. Entonces dice que 2 meses antes que Mario le dio a él un Voters Registration Card con el nombre de Manuel Allen. Así que Allen de los Halcones Dorados es el que da la identificación para que vaya a México. Y que también se le dieron ahora este $100 que vinieron de los fondos generales de la FNC. Pero dice aquí que cuando Ruiz llegó, y sobre que cuando él llegó a Mérida, que allí ahí vio a Mario, que había viajado directo a Miami a Mérida, y que en ruta al aeropuerto de Mérida, Mario deja a Ruiz que abría la caja, que era donde estaban las pistolas. Pero yo entendido que Mario nunca fue allá con Oreste.
Y enterraron las armas.
Pero yo tenía entendido que las armas las enterraron Mario Solano y su.
No me recuerdo.
Después que entra la policía en el cuarto del hotel a registrarlo.
Uh-huh. No me recuerdo.
A ver, bueno. Por eso se lo tendría que pensar a sobre. Y que a Mario lo meten preso el 18 de junio. Por eso es que no puede regresar a México. Oye, ¿tú crees que si...
¿Cómo que lo meten preso aquí?
Sí, porque él estaba fugitivo.
Ah, ok.
Oye, ¿tú crees que la misión hubiera tenido éxito si va Mario el Loco en vez de a Fatimé? No, ¿tú no crees que no hubiera tenido éxito? ¿Por qué?
Pues como sigue las condiciones de Mario, que era más agresivo.
Pero si es más agresivo, no le hubieran quitado la pistola. Porque le hubieran dado un tiro a Sañán.
Acuérdate que le tiró a Sañán fue Mario.
Por este. Sí, pero le tira a Sañán porque a Sañán está forcejeando con la pistola de Gaspar. Y si en vez de Gaspar va Mario, Mario le hubiera disparado.
Atañón. Ahí estoy un poco.
Bueno, ok. Oye, yo le voy a preguntar entonces sobre este. A lo mejor él se puede recuperar más de esto. Porque era tú, está este nuevo, ¿ok? Me voy a juntarle para hermano, va a ser una día de la noche. Ahora es. Ahora no hago hoy más temprano. Sí. Okay,
tanto.